días, tenemos que advertirles que va a haber mucho tráfico en las principales vías de entrada a la ciudad, en las principales calles y avenidas. Se debe en buena medida a un grupo muy numeroso de podcasters que pretenden asistir al evento del año.
La mejor alternativa para sobrellevar estas retenciones es escuchar el podcast de los Podcast Days. Con David Mulé y Rubén Galgo.
Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast de los Podcast Days. Soy David Mulé, organizador y fundador de Podcast Days, junto a mi compañero Rubén Galgo. Hoy volvemos con un nuevo episodio para todos los interesados en el podcasting y en nuestro evento. Porque antes de empezar, quiero recordaros que los próximos 17 y 18 de octubre se celebrarán los Podcast Days, el evento, por supuesto, de referencia para los profesionales del podcasting. Y será en el COAM, en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Si eres un apasionado o apasionada del podcasting, no te lo puedes perder. Hoy tenemos un episodio muy especial en el que nos adentraremos en los orígenes del podcast en nuestro país. Vamos a hablar de cómo surgió este fenómeno que ha revolucionado el mundo del contenido digital y del entretenimiento. Y cómo, por supuesto, ha evolucionado en España desde sus inicios. Y para ello contamos con un invitado de excepción, José Antonio Gelado, productor del primer podcast en España, Comunicando. José Antonio es una figura clave en la historia del podcasting en nuestro país y nos contará de primera mano cómo fueron esos primeros pasos. Antes de dar paso a nuestro invitado, hablemos un poco de historia. Los primeros podcasts comenzaron a aparecer en el mundo a principios de los 2000. Aunque se fija como fecha el año 2004 como el del nacimiento. Pero ¿cuándo llegó realmente el formato podcast a España? ¿Cómo se creó la comunidad de podcasting en nuestro país? Hoy este formato tiene una relevancia inmensa, pero los inicios no fueron fáciles. Y es aquí donde nuestro invitado de hoy, José Antonio Gelado, jugó un papel fundamental. José Antonio, es un placer tenerte con nosotros hoy en el podcast de los Podcast Days. Muchas gracias por acompañarnos. Y quiero comenzar diciéndote, bueno, evidentemente tú has sido pionero en esto del podcasting en España. ¿Cómo fue ese fenómeno en el que decidiste lanzar el primer podcast? Ese momento. ¿Y qué te inspiró a probar este formato en una época en la que apenas se conocía en nuestro país?
En mi caso no fue exactamente que decidiera, digamos, empezar un podcast, sino más bien como yo venía de la radio como periodista, como locutor y, bueno, pues he estado más de 15 años de experiencia en radio. En ese momento, en el 2004, lo que buscaba era continuar pues haciendo el programa que ya hacía en una emisora de radio a través de internet. Es decir, no necesitar una emisora de radio porque, bueno, me cambié, me mudé de vivir en Madrid a vivir en un pueblo, en Candeleda, en la Sierra de Gredos. Y lo que busqué, claro, no tenía una emisora tan cerca por aquí, o por lo menos no sabía un poco lo que había, y decidí pues buscar a través de internet cómo comunicar y cómo llegar a esa audiencia interesada pues en lo que estaba más o menos haciendo en radio, pero dándole una vuelta, haciendo un programa más largo, metiendo más música, en fin, modificando un poco el formato original, pasando de media hora a una hora. Y es decir, que primero tenía el producto, el audio, iba a decir el podcast, pero no era podcast todavía, el audio, digamos, del programa para luego distribuirlo a través de emisoras de radio, yo pensaba, y también venderlo. Pero investigando en ese verano que hice la mudanza del 2004, entre julio y agosto, pues vi que había algunas formas de distribución, pero no fue hasta septiembre, cuando ya estaba sentado, digamos, ya en Candeleda, cuando empecé a ver que había ya algo que se empezaba a llamar podcast en septiembre, insisto, de 2004, y pues hice unas primeras pruebas, lancé un episodio muy breve de, no sé si eran 30 segundos, de hola, estoy aquí, no sé si alguien recibe esto, tal. Y el 18 de octubre de 2004 fue cuando ya publiqué pues el primer programa ya completo, editado. También tardé un poco en hacerlo porque no terminaba de encontrarle el punto, no le pillaba el punto al sonido, porque claro, acostumbrado a tener técnicos de sonido y grandes profesionales en las emisoras de radio, hacerlo todo tú solo con un ordenador, con poco equipo, porque tenía pues un micrófono de estos de que se conectan a una grabadora pues para hacer entrevistas simplemente, pero no para locutar, no tenía tampoco un estudio de radio, ni de sonido, ni de nada, y tenía, bueno, pues el ordenador, un despacho, un sitio de trabajo, y así me lancé a distribuirlo. Y Lo que sí dejé desde el primer momento claro, por lo menos eso intentaba hacer en los primeros episodios de Comunicando, que ese no tenía que ser el camino, es decir, no tenías por qué ser periodista, no tenías por qué hacer radio, sino que podías hacer realmente lo que quisieras en formato audio y contar las historias que te gustaba, que te apasionaba, narrar, entrevistar, contar tus monólogos, contar tus cosas, porque de ahí venía mucho también del fondo de los blogs, los primeros podcasts. En definitiva, tenías un lienzo en blanco, un espacio abierto para poder hacer lo que quisieras en formato audio y que se iba a ir creando, o por lo menos eso creíamos en aquel momento, y luego es verdad que luego la realidad nos demostró que así fue, se iba creando una audiencia que iba a ir encontrando, todavía no sabíamos bien cómo, ese contenido y ese podcast, que esa era, yo creo que pues un poco la inconsciencia o la imprudencia de los primeros años, como suele pasar en todo fenómeno, que te anima pues a crear, a publicar y a decir, bueno, y luego ya veremos cómo llega la audiencia, y por supuesto ni te planteabas, aunque yo en mi caso sí me planteaba el monetizarlo, porque venía de la radio, lo que quería era un poco vender, entre comillas, ese programa, pero que sobre todo era una puerta abierta a la experimentación, a la prueba y a, bueno, pues a conectar emisores o gente que tenía cosas que contar con audiencia.
¿Qué retos te encontraste al principio? Me imagino que en 2004 las herramientas eran mucho más limitadas que las que tenemos hoy. ¿Cómo fue el proceso de crear contenido, distribuirlo y sobre todo hacerlo llegar a una audiencia que quizás ni siquiera sabía lo que era un podcast?
El principal reto es el crearlo, el hacerlo, porque no había herramientas, es decir, las herramientas eran no solamente muy limitadas, sino que es que en muchos casos no había. Tenías que hacerte, pues por supuesto, el audio, con los programas de audio en aquel momento. Yo creo que ya había Audacity, pero sobre todo pues había otros programas como Cool Edit Pro, que luego compró Adobe y lo convirtió en Audition, y había, por supuesto, el sector profesional que siempre ha estado ahí. Pero precisamente para podcast lo que no había era herramientas porque no había todavía esa demanda y esa necesidad ni ese sector porque se estaba realmente creando. Entonces todo era mucho más manual, más lento a la hora de publicar, las conexiones también a internet, estábamos hablando de que solamente algunos afortunados tenían ADSL, pero que la mayoría iban también pues, por conexiones telefónicas, por modem, o sea que realmente era todo lento y un poquito más farragoso y sobre todo a la hora de alojarlo, a la hora de poner tu archivo de audio, tu MP3 a disposición de la audiencia, era complicado porque en muchos sitios se asociaba MP3 con contenido ilegal o que no tenías derechos o que daban por hecho que iba a ser una canción o un contenido protegido por copyright y no una creación propia en ese formato, ¿no? Entonces era realmente una lucha de obstáculos que poco a poco fuimos haciendo frente como buenamente podíamos, alojando donde podíamos y sobre todo también utilizando las primeras plataformas que empezaron a aparecer de vídeo que permitían alojamiento en MP3 y luego llegó Odeo, que era pues el proyecto madre y la matriz, o sea, la empresa principal de la que luego un proyecto paralelo que se llamaba Twitter, sin E en un primer momento, llegó a ser lo que luego sería Twitter y luego, bueno, pues en lo que se ha convertido, ¿no? Con X. Todo eso para decir que básicamente el proceso era complicado de crear, de distribuir y sobre todo luego de medir también, porque era difícil saber qué audiencia tenías detrás de un podcast, porque en muchos casos no sabían todavía muy bien qué era eso de un podcast. Pero lo que sí se utilizó desde el primer momento, y yo creo que sigue siendo válido hoy en día, es que lo comparabas con la radio. Es decir, es como un programa de radio, pero grabado y distribuido a través de internet para que se pueda escuchar en cualquier momento y no solamente en un momento en directo o en una emisión, ¿no? Ese era, yo creo que el enganche, el anzuelo para conseguir esa audiencia. Y luego poco a poco también fuimos viendo que una de las formas, y eso sigue siendo válido hoy también en día, no solamente es el número de descargas, por supuesto, y de oyentes, sino también el número de respuestas, de feedback, de comentarios que recibes, que siempre es mucho menos, a lo mejor puede ser un 5, un 10% del total de audiencia, pero que también es otro indicador para saber que hay alguien al otro lado.
Mirando hacia atrás y viendo cómo ha evolucionado el podcasting en España desde que tú comenzaste, ¿cuáles crees que han sido los hitos más importantes en el crecimiento del formato en nuestro país? ¿Y qué consejo le darías a los nuevos podcasters que quieren empezar hoy?
Pues he hecho varias veces este ejercicio, pero sobre todo este año, porque es el 20 aniversario del podcasting. Y yo creo que es un viaje apasionante que no siempre ha ido como creemos a toda velocidad, es decir, no ha sido un ave, ni mucho menos, sino que ha sido más bien una mezcla de, bueno, pues primero a lo mejor un cercanías que iba parando en todas las estaciones, luego ya media distancia, luego ya un ave o larga distancia, luego ya velocidad, es decir, hay video épocas también, pues a lo mejor de crecimiento muy rápido, por ejemplo 2005, 2006 fue realmente rápido el crecimiento, 2007... hasta 2008, más o menos, unas primeras oleadas, apoyadas también por la publicación de algunos artículos en el diario El Mundo, recuerdo que además sobre todo uno muy, muy importante, y en el diario El País también. Esos dos artículos lo que hicieron, que recogían un poco esa incipiente creación de podcast en español, lo que hicieron fue fomentar que muchos otros lo descubrieran y vieran que tenían pues una forma de dar salida a esa creatividad, a esa, pues, a esa afición al audio, que en definitiva antes la radio toda era la que se llevó a todos los aficionados, digamos, al audio, pero se descubrió que con el podcast había otras formas de hacer radio, si se me permite un poco utilizar la expresión, ¿no? Esa es una parte sin duda fundamental, ¿no? El descubrimiento. Y eso sigue siendo hoy en día. Lo que pasa es que antes había menos sitios donde descubrir podcasts y había también muchos menos podcasts. Pero enseguida empezaron a crearse, yo creo que eso también es lo interesante, que hemos un poco perdido por el camino, las comunidades, las redes de podcasts, es decir, agruparse los creadores, los podcasters, para primero hacer un listado. Lo primero que hacíamos todos cuando nos juntábamos en alguna comunidad, y yo estaba detrás de alguna de ellas, era intentar recopilar todos los podcasts que había en español, porque en aquella época se podía hacer, y pues intentar catalogarlos, ¿no? El enlace al podcast, dónde escucharlo, la página web si tenía, y pues una forma de contacto también con los creadores, ¿no? Ese elemento también yo creo que se ha perdido un poco, también fomentado por el individualismo que fomentan las redes sociales y demás, y sobre todo que no olvidemos que estamos de alquiler en las redes sociales, es decir, que no son nuestros los espacios, a diferencia de los podcasts, que eso sí lo teníamos muy claro desde el primer momento, que era algo independiente y que era algo que no tenía nada que ver con, que se podía distribuir de muchas formas, pero que no era exclusivo de una sola plataforma, de un solo sitio, y que tú tenías el control de ese contenido gracias a la distribución mediante RSS. Yo creo que es alguna de las cosas que hemos perdido un poco también por el camino, el tener claro la importancia de la distribución, ¿no? ¿Qué hemos ganado? Pues por supuesto la aparición de la industria, que todo movimiento y toda actividad, si no tiene luego una parte que puede ir apoyada, no digo que sea imprescindible, pero sin duda es un gran acelerador para todo fenómeno, pues que haya una industria, que haya una visión comercial, porque eso es lo que va a permitir que luego gente se vaya dedicando y especializando y dedicándose a vivir de ello, que en lo que en un primer momento parecía tan difícil, poco a poco con el paso del tiempo se ha ido no solamente demostrando y consolidando, sino que hay ahora ya pues una industria que poco tiene ya que envidiar a otros sectores de audiovisual y que además se va consolidando y creciendo cada año. Yo creo que eso también es muy importante. Pero sobre todo también el lo que hemos aprendido es a profesionalizarnos y a mejorar esa creación. Y no se me olvida también lo que preguntabas de, que los hitos un poco los que comentaba también con las distintas etapas, pero ¿qué consejo daría yo a alguien que empieza a hacer un podcast hoy o que quiere o que se lo está planteando? Sobre todo paciencia, el podcast es lento y además es algo que hay que tener en cuenta, no se recogen resultados de forma inmediata, no existe el éxito de publicar y ya tener un millón de seguidores, es muy complicado, salvo que seas alguien mundialmente famoso, muy conocido, que tengas millones de seguidores, entonces eso es otro tema. Pero si realmente lo que quieres es ir creciendo poco a poco, consolidando y creando una audiencia y una comunidad, tienes que tener paciencia y ser muy riguroso con la calidad del sonido, lo primero, y por supuesto de los contenidos. Es decir, intentar pensar que cada programa, que cada episodio, pues sea mejor que el anterior, que es algo que se suele siempre decir en tratar de hacer una innovación constante y una mejora, un proceso de mejora, aunque vayas introduciendo pequeños cambios, pero que cada vez veas que suena un poco mejor y que tiene mejor contenido y que es mejor que el anterior. Porque no podemos olvidarnos de que cada vez hay más competencia y la va a seguir habiendo, aunque hay mucha mortalidad también dentro de los podcasts, es decir, nacen 100 y a lo mejor luego se quedan 10 al cabo de 2-3 episodios, pero precisamente eso también refuerza la idea principal, que es tener paciencia y sobre todo también relacionarte, es decir, no pensar que estás tú solo haciendo tu podcast y tu audiencia, sino que formas parte de una comunidad más o menos dispersa en temática geográfica. Seguro que hay podcasters también por tu zona, y si no, pues busca en los recursos y en los sitios que hay, y los metapodcasts, que también te pueden ser de gran ayuda, y los eventos, por supuesto, para conectarte y para, relacionarte con, por ejemplo, Podcast Days. Yo diría que sería muy buen ejemplo de sitio donde poder encontrar a muchos otros podcasters, que unos son más profesionales, otros están empezando, otros llevan ya muchos años de experiencia, otros viven de ello, otros quieren hacerlo, otros son proveedores de servicios o productos relacionados. Es decir, va a ser muy gratificante el ponerte en contacto y que veas que no estás solo o sola a la hora de ponerte delante del micro, sino que hay mucha más gente a tu alrededor.
Muchas gracias por compartir con nosotros estos recuerdos y experiencias de los primeros días del podcast en España. Ha sido fascinante escuchar cómo ha evolucionado todo desde entonces. Gracias a José Antonio Gelado por habernos acompañado en el podcast de hoy.
El podcast de los Podcast Days con David Bulé y Rubén Galdo.
Y nosotros, pues, antes de despedirnos, recordamos que Podcast Days volverá los días 17 y 18 de octubre en el COAM Colegio de Arquitectos de Madrid. Será una oportunidad única para aprender, conectar y crecer en el apasionante mundo del podcasting. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @podcastdays/, para estar al tanto de todas las actualizaciones y sorpresas. Y también, por supuesto, nos podéis seguir en nuestra página web podcastdays.es. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el siguiente episodio del podcast de los Podcast Days y ya llegando prácticamente a la recta final de la edición de este año 2024. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.